Tribunal Constitucional, ex embajador de Argentina del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, bueno, y una trayectoria bastante larga.
Ex senador.
Sí, probablemente.
Fue diputado.
Lamentablemente larga.
De algo habrá servido. Agotadora puede ser.
José Antonio Viera Gallo, gracias por estar con nosotros esta mañana.
¿Tal? Muy buenos días, José Antonio.
A ver, queremos, perdón.
No, por favor.
No, queremos conversar del Tribunal Constitucional. Ayer, cuando se conoció este rechazo al artículo 63, que tiene que ver con el lucro de los controladores de las universidades, no es el lucro en la educación, que es distinto de... Bueno, alzaron varias voces y todos criticaban. De hecho, la primera gran crítica que se hizo fue al Tribunal Constitucional derechamente, que era el tercer poder dentro del Congreso, ¿no?
La tercera cámara.
La tercera cámara. Y a nosotros, particularmente, lo que nos llamó la atención es cuánto desconocemos finalmente como ciudadanía cómo funciona el Tribunal Constitucional. Si no partimos de esa base, ¿cómo alzamos la voz diciendo debe reformarse o no esta institución? Entonces, nos gustaría partir, yo creo que por eso, por el principio. ¿Qué es el Tribunal Constitucional? ¿Para qué está y por qué sigue así?
Sí, bueno, en primer lugar, el Tribunal Constitucional en el constitucionalismo moderno, lo que pretende en todos los países es que la Carta Fundamental, o sea, la Constitución del país, sea exigible. Que no quede como algo declaratorio, sino que el ciudadano o los poderes, según los casos del Estado, puedan exigir su cumplimiento. En el caso chileno, el primer presidente que habló de algo similar, adelantándose mucho a su época, fue Balmaceda.
Fíjate, ¿eh?
Justamente porque él veía el fuerte conflicto que tenía con el Congreso, que terminó después en guerra civil.
Claro.
Y después la idea la tomó más bien el presidente Eduardo Frei, padre de Montalva. Inspirado en los tribunales de posguerra en Europa, principalmente, yo creo, el tribunal alemán y la Corte Constitucional italiana. Dos países que estaban gobernados, además, en esa época por la Democracia Cristiana. Se llegó a un acuerdo en reformas en su mandato y el tribunal empezó a funcionar en el periodo del presidente Salvador Allende. Y durante ese periodo de la Unidad Popular, el tribunal dictó 6 o 7 sentencias, en general casi todas ellas favorables al gobierno de Allende, y cuando llegó el momento del conflicto fundamental de esa época, el tribunal se declaró incompetente y no quiso zanjar la disputa que había sobre la reforma constitucional de las tres áreas de la economía entre el presidente y el Congreso. Lo que fue algo, a mi juicio, bastante lamentable. Debió haber tomado una posición.
Perdón, debía hacerlo además por mandato constitucional.
Claro, pues.
No, lo que pasa es que podría también decir, mire, esta materia en este aspecto, el tribunal no es competente. Podía decirlo, lo que pasa es que eso políticamente no sirvió para eventualmente haber resuelto la disputa por causas constitucionales y no por la vía de la fuerza. Después se restableció el tribunal y lo que se desconoce bastante que en el primer periodo, o sea, cuando todavía estaba el general Pinochet, el tribunal nombrado por él tuvo un papel bastante relevante para garantizar la limpieza del plebiscito. No sé si ustedes podrán recordar, pero el tribunal exigió que hubieran registros electorales limpios y controlados, y exigió participación equitativa en la televisión a través de la franja. Dos medidas que al final el régimen de Pinochet no se atrevió o no quiso, digamos, desconocer.
Claro.
Y eso facilitó mucho que el plebiscito tuviera, digamos, el resultado que tuvo y que después empezara la transición a la democracia. Y desde ese momento el tribunal ha tenido una larga jurisprudencia que habría que analizar. Obviamente ha habido... Ya esto siempre pasa con los tribunales constitucionales, que como tienen que resolver materia jurídico-política, en muchas veces, digamos, entonces hay gente o grupos que dicen, mire, no, esto no me parece, el otro dice, a mí tampoco.
Claro, nunca van a estar todos de acuerdo. Sí, pero se habla más de política porque son 3 designados por el presidente de la República, 3 elegidos por la Corte Suprema en votación secreta y 4 elegidos por el Congreso Nacional.
Bueno, siempre los tribunales constitucionales son... un tribunal que si bien es de derecho, porque falla conforme a la Constitución, tiene una fuerte incidencia en el campo político. Los tribunales más relevantes son los de Austria y Alemania, también el italiano, después en España. El último país que se negó a tener esto fue Francia, porque desde la Revolución Francesa surgió la idea de que una gran desconfianza hacia los jueces que habían sido nombrados por el rey y un imperio completo de la ley, el parlamento. El parlamento como el órgano supremo, expresión de la soberanía popular. Pero al final ellos también se dieron a la evolución que ha habido en el mundo, y también en Francia existe un tribunal constitucional desde hace, digamos, unos ciertos años. Y existen muchos países del mundo, digamos, bueno, en casi todos los que han recuperado la...
¿Pero todos son elegidos políticamente hablando? Porque, o sea, claro, hay características o condiciones básicas.
A ver, ningún país es elegido por votación popular.
No, pero podría ser, no sé, invento, alta dirección pública, por ejemplo, que sea una persona idónea al cargo, porque tienen exigencias, o sea, 10 años de haber sido abogado, hay un montón de requisitos para que pueda postular.
Quien ha hecho, digamos, un itinerario de designación más en la línea de la alta dirección pública es la Corte Suprema, porque ahí hay que pasar un concurso, hay que presentar los antecedentes.
Designan tres, ¿no?
Claro,
tres.
En el caso del presidente de la República, el presidente, cumpliendo los requisitos que establece la Constitución, nombra a las personas que estime conveniente. Y en el caso del Congreso es donde se han producido los problemas mayores, creo yo, porque ahí lo que ha habido, como se dice en un vulgar lenguaje político, es un cuoteo.
Claro.
Que por otra parte no tiene nada de malo, que parece lógico que haya un equilibrio de posiciones. El problema es cuando esas personas que son nombradas por grupos políticos no tienen toda la idoneidad que debiera. Y aquí hay un punto que también es bueno ponerlo. Muchas veces algunas fuerzas políticas, especialmente determinados sectores, busca personas que son muy capaces, pero esas personas no se avienen al sueldo del tribunal, porque son grandes abogados de grandes estudios que, al tener que renunciar a su profesión, el sueldo del tribunal, que no es malo, porque es el mismo sueldo.
¿Cuánto es?
El mismo que gana un ministro.
Ya.
Pero eso, como es por 9 años,
claro,
a esos abogados les parece que no es, que no se aviene a sus condiciones económicas que tienen por ejercicio libre de la profesión. Entonces van quedando fuera personas que son muy idóneas, pero que tienen ese problema. Yo creo que lo que habría que hacer es que el propio Congreso también tuviera, como la Corte Suprema, un itinerario de selección de mérito por concurso. Eso me parecería a mí algo más. Al presidente de la República, en cambio, me parece difícil, y los nombramientos de los presidentes, en general, uno puede opinar más de una u otra persona, pero en general han sido personas muy adecuadas, digamos.
Ahora, el Tribunal Constitucional ejerce sus funciones de control de constitucionalidad en tres momentos distintos y en tres áreas, ¿no es cierto? Hay uno que es obligatorio.
A ver,
es obligatorio es el que se refiere a normas que interpretan la Constitución, a leyes orgánicas constitucionales. Ahí tiene que intervenir sí o sí una vez que la norma ha sido despachada del Congreso.
Eso se llama el control preventivo.
Pero un control preventivo obligatorio.
Es lo más cuestionado hoy día. Podría no tenerlo el tribunal. Porque normalmente los tribunales intervienen cuando hay un conflicto o en la tramitación de la ley,
claro,
o a posteriori.
Ya, ese es el facultativo, sí.
Claro, por eso digo, eso del control preventivo es algo que se podría discutir. En el proyecto que mandó, de nueva constitución que mandó la presidenta Bachelet, eso se acaba, pero le entrega otras facultades que para mí son bastante discutibles al tribunal, porque nuestro tribunal no tiene capacidad para anular sentencias de la Corte Suprema cuando ellas violan la Constitución, hipotéticamente.
Claro.
En otros países sí.
Puede incluso, puede ejercer,
claro,
sentencias de la,
sí, Constitución. Puede. Sí. Y eso es una situación bastante compleja, digamos. Eso no se puso en nuestro, estaba fuera de nuestra tradición. En el proyecto que mandó la presidenta Bachelet, se le entrega al tribunal la última instancia de los recursos de protección, que son los recursos que un ciudadano pone para hacer valer sus derechos, lo que también es bastante discutible.
Ahora, en relación al facultativo, al examen de al control de preventivo facultativo, vale decir, el que se hace a petición de lo que hemos visto en los últimos días, ¿no es cierto? No fue Chile Vamos en este caso en particular, no. Sino que fue de Pilar Armanet, ¿no es cierto?
A nombre de las universidades.
A nombre de las universidades privadas, ¿no es cierto?
Perdón, que ya pasó al Tribunal Supremo del PPD.
Claro.
Entre paréntesis.
En este caso, existiendo además los controles preventivos en las distintas comisiones y en distintas instancias en el Congreso Nacional, la gente se pregunta, obviamente, si ha habido tres controles, creo que fue en este caso en particular.
Seis controles, tres en cada instancia.
Tres en cada instancia, sí. Claro. ¿Por qué y en razón de qué? Y además en este momento de la tramitación, porque uno podría decir, a ver, si esto se hace ver en su minuto, esto se ha dicho, se discutió profusamente en distintos momentos, en distintas instancias, no es más, si uno está de acuerdo en que se mantenga ese control preventivo, porque todos queremos que se respete la Constitución, podemos o no estar de acuerdo, pero con la Constitución, podemos querer o no cambiarla, digamos, pero estamos de acuerdo en que hay que hacerla valer y respetar. ¿No es inapropiado que esto se haga valer una vez que el proyecto está en su última fase de tramitación, ha sido aprobado en ambas cámaras? Uno dice, perdón, si yo fuera mal pensado, me daría la impresión a mí que al hacer esto hay un cierto grupo de interés que se ve afectado, ¿no es cierto? Y que impetra esta reclamación.
Que hay un cierto grupo de interés que se ve afectado y ese grupo legítimamente hace valer su posición. Como todo tribunal, y en el caso de los tribunales constitucionales, con mayor razón por su naturaleza jurídico-política, está sometido al escrutinio de la opinión pública. Independientemente de que hay que acatar su fallo, uno puede opinar si en una determinada circunstancia hizo bien o hizo mal. Yo creo que en este caso lo primero que hay que decir es que hubo una votación dividida y estrecha.
Claro, 6-4. 6-4.
Lo que a mi juicio sería lamentable es que eso estuviera, yo no sé quién votó, porque no se ha conocido el fallo, ¿no? Hemos conocido solo el aviso. Yo no sé quién votó en un sentido o en otro. En general, lo que uno espera es que las personas que tuvieron origen o que tienen una cierta afinidad político o cultural con determinadas corrientes de opinión, no se alineen todos de un lado y los otros todos del otro. Porque ahí sí la crítica de la politización del tribunal abunda, digamos. Por lo menos cuando yo estuve, yo siempre traté, digamos, de que no fuera una alineación clara, sino que al menos en mi voto votara con desafección al hecho que me había nombrado a la presidenta Bachelet. No sé cómo habrá sido ahora. Ahora.
Perdón, ¿se da esa instancia? ¿Se conversa esa instancia? Porque cuando. O sea, la Constitución es la Constitución, pero quienes la están haciendo valer son personas con una ideología. Sí. Claro, no, todos siempre tenemos una ideología,
la
¿cierto?
Suprema, entonces,
claro, lógico.
El ser humano es así.
Es así, o sea, uno menos, no puede ser mal. Objetivo, claro. Sí. Entonces, ¿voto o interpreto la Constitución de acuerdo a mi ideología política?
Hay tratados sobre todo esa pregunta. El juez, cuando falla, ¿qué es lo que falla conforme a qué? Siempre se dice, claro, conforme a derecho. Pero la verdad, yo puedo decir por la práctica, hay cosas que son demasiado obvias, como que era 2 + 2 = 4, y no hay alternativa.
Claro.
Pero en el derecho siempre hay una variedad de matices o de interpretaciones. Entonces, los jueces, junto con buscar la norma constitucional que quiere aplicar, obviamente que no se puede desprender de su formación, de sus ideales, de sus principios jurídicos y morales. Es muy difícil.
Ahora, en los extremos hay una limitación y que tiene que ver con las causales de inhabilidad y que tú puedes recusar a los tribunales.
No, evidente.
Claro, en los extremos. Pero ahora,
incluso con lo que estamos viendo en la Haya, es evidente, cuando yo miraba esta mañana los alegatos de la parte chilena, es evidente que hay cantidad de matices en los tribunales. No es una computadora en que uno mete una ley, un precepto legal, el hecho controvertido y sale una solución única. El ideal es que los votos fueran, entre comillas, políticamente cruzados. O sea, que no haya una alineación. O sea, como que toda la gente que es más cercana a posiciones, llamémoslos de centro izquierda, voten de una manera y todos los centro derecha de otra. Eso en general no es positivo para un tribunal. Pero no sé cómo habrá sido en este caso, porque no conocemos
el detalle.
¿Qué modificaciones habría que hacer al Tribunal Constitucional?
Es tan difícil. A ver, yo creo que en primer lugar, tal vez restringir el control preventivo. Uh-huh. Eso me parece obligatorio, digamos. En segundo lugar, yo creo que reglamentar mejor la forma de selección de sus miembros, poniendo un procedimiento más exigente, siguiendo la línea de la alta dirección pública, pero manteniendo el hecho que los tres poderes del Estado los designen. Y no creo que haya que hacer demasiados cambios más, digamos. Lo demás es que ese tribunal va a funcionar mejor o peor según quienes lo compongan, digamos. Y siempre aumentar puede ser controvertido.
¿Aumentar el número de integrantes?
Bueno, un problema que tiene ese tribunal es que el número es impar. Son 10. Entonces el presidente, en algunos casos, tiene facultad, digamos, dirimente. Eso tampoco es positivo, digamos. Porque el presidente anterior le tocó dirimir bastantes veces, el ministro Carmona. El presidente actual, el ministro Aróstica, también puede tocarle. Entonces, eso depende mucho, se presta también para aumentar la controversia.
¿La posibilidad de acusar constitucionalmente a los ministros?
Yo creo que no, porque entonces ahí sí que pierde toda fuerza. Porque volvemos o salvo que se pusiera un quórum tan alto para la acusación, que no, porque el tribunal está pensado para defender a la minoría. A la minoría parlamentaria y a la minoría ciudadana. De los abusos que puede hacer la mayoría. Y la inspiración que tuvo eso fueron las leyes mayoritarias del periodo de Hitler, racista. Entonces, la mayoría parlamentaria y del gobierno, en una determinada conformación histórica, puede abusar de los derechos de las personas. Entonces, si hubiera acusación, no podría el tribunal quedar entregado a la voluntad de la mayoría, sino que tendría que ser de una mayoría muy calificada que comprendiera a la minoría.
Claro. José Antonio, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Queremos agradecerle el que haya estado con nosotros acá en el estudio, en el Expreso Bio Bio, conversando este interesante tema que, por cierto, es tratar de aclarar, de entender